Achtung! Bien, ya tenemos una muestra de la intensidad que van a tener los mensajes en WhatsApp, no sé dónde andabas vos, en Telegram, sueco. Ajá. En Telegram, sí, en redes sociales, y después cuando esto quede on demand y bajo demanda, solamente con el marco general que dieron Betina y Ana de este ciclo de sueño que va a empezar. Algunas preguntas de Atrevido las voy a contestar yo, porque que dice que duerme la siesta de 15 o 20 minutos y queda bárbaro, ya le dije que esa es la power nap y tiene sello de calidad. Igual lo hablé con Pablo Torterolo esto, sello de calidad, pero no, después se hablará. Así que empecemos a hablar en serio, empecemos con la columna ¿Cuándo comer? La importancia del tiempo en la alimentación para la salud.
No toquen nada.
Primera columna de este primer módulo, ahí vamos.
Bueno, en realidad vamos a empezar con esto del reloj biológico. Y el trayecto que les proponemos en este bloque es, de alguna manera, abordar algunos de los temas que en la cronobiología actual están sobre el tapete y que impactan justamente, como decíamos recién, a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, estos cuatro intervenciones van a tratar justamente de la ubicación temporal de algunos procesos, como vos decías recién. Vamos a empezar con la importancia de los patrones temporales de alimentación. Después vamos a seguir con el efecto del momento en el día en que tomamos la medicación, en que tomamos medicamentos y la efectividad que los tratamientos pueden llegar a tener en función de la hora del día en que tomamos los medicamentos. Luego la influencia de los horarios escolares, principalmente de los adolescentes, o sea, los horarios del liceo, en el desempeño académico de los chiquilines. Y, por último, la importancia de la exposición a la luz. ¿Cuándo y a qué tipo de luz exponernos? Justamente para, con la cabeza siempre, en sincronizar, en poner en hora, en anclar el reloj a las condiciones externas, a las condiciones del ambiente.
Bien, así que arrancamos con cuándo comer.
Claro, y eso está bueno lo que estaba comentando Betina, porque si bien nosotros como tenemos incluso experiencia de trabajo propio en alguno de estos temas, estamos apoyadas en que estos temas fueron seleccionados por la Sociedad de Ritmos Biológicos. De hecho, es la sociedad norteamericana, pero que funciona mucho como la sociedad internacional. Y en una iniciativa que ocupó el año pasado, fue la sociedad que identifica estos cuatro aspectos y que escribe eso que papeles blancos, por una traducción de white papers, que son esta modalidad ahora que muchas entidades científicas, académicas y otros tipos de entidades han tomado como un lugar donde se comunica a la población en general, ya sea hallazgos científicos, y va junto con recomendaciones y de alguna manera inspiración para políticas públicas basadas en evidencia. Esa iniciativa es algo que, por supuesto, está muy bueno de apoyar y a nosotras nos da como una cosa como la certeza de que estamos enfocándonos en temas que tienen todo este respaldo, ¿sí?
Entonces, yo ya me siento mejor persona a partir del acceso al concepto de white paper. Ahora voy a empezar a exigir white paper por todos lados.
Bueno, nosotros lo descubrimos con esto, pero después nos dimos cuenta de que es como una movida mundial y que hay que...
Sí, es un esfuerzo
es
también.
Un esfuerzo.
Fue un esfuerzo importante de la sociedad. En este caso, la coordinación de estos cuatro white papers estuvo a cargo de Diego Golombek, de la Universidad de Quilmes, y de Celine Vetter, de la Universidad de Colorado en Boulder. Y bueno, fue Ana participó, de hecho, en uno de esos white papers, o sea que tenemos una de las autoras acá de esos white papers.
Ya le puedes exigir una.
No, y aparte, ya dio una.
Quizás sonó raro eso de inspiración de para políticas públicas basadas en evidencia, pero ya hemos tenido aquí en Uruguay, por ejemplo, legislación sobre el trabajo nocturno.
Exactamente.
O sea, que partió con una investigación de la Facultad de Medicina, o sea, lo de la política pública basada en evidencia con esto del sueño, a veces a alguno puede sonarle que no va por ahí, pero está íntimamente relacionado.
Íntimamente relacionado. Totalmente.
Totalmente. Entonces, sí, y esos white papers están disponibles. Estaría bueno que entonces, como compartiéramos esos la página de esta sociedad.
Lo vamos a hacer, después armamos bien cómo compartir en redes sociales.
Creo que está bueno, y además de hecho van a ser el marco de las cuatro columnas en las cuales vamos a ir avanzando en estas semanas hablando de eso.
Perfecto.
Entonces, vamos a esto de la alimentación. Cuando nosotros planteamos los temas de los ritmos del reloj biológico, nos imaginamos siempre, tendemos a imaginarnos un organismo que tiene una función por vez. Y eso no es lo que pasa. Nosotros tenemos que dormir y absorber metabolitos, y tenemos que respirar, y tenemos que también regular nuestra fisiología hormonal, y tenemos que hacer actividades, y todo eso está de alguna manera agendado por este reloj, que adaptado a una vida donde las señales del mundo exterior eran la luz y la oscuridad, lo hizo durante muchos miles de años.
Cientos de miles,
quizás. Cientos de miles de años, y más también, con una información muy predecible y con claves que no eran tan modificadas. ¿Tá? Entonces,
o sea, tan predecibles como la rotación y la traslación de la Tierra,
sí,
ese ritmo.
Exacto.
Inexorables, de alguna manera. O sea, predecibles e inexorables.
Exacto. Y entonces, cuando nosotros decimos, ¿qué tiene que ver la alimentación con esto? Es que hoy sabemos que más del 50% de los genes que tenemos tienen una regulación circadiana. Con eso podemos enseguida pensar, bueno, ¿no será que todo el funcionamiento digestivo es de los que no tiene nada que ver con la justo ese? No. Entonces, no es así. Todo lo que funciona en el organismo tiene una regulación circadiana. Y ese gran reloj maestro que está en el cerebro o todo este sistema, lo imaginamos como ese director de orquesta que le da la entrada, bueno, ahora comer, ahora dormir, ahora, ¿no? Como estar alerta.
El gran coordinador.
El gran coordinador, haciendo un uso lo más eficiente posible de los recursos y ubicándolos en los momentos como adecuados, en un ensamble, ¿no? Para que todo después funcione como un organismo único. Eso es lo que pasa con nuestra vida moderna y lo que estamos observando, que nosotros estamos modificando, jugando con el reloj de una manera que nos olvidamos que hay un momento para cada cosa, ¿sí? Y eso es lo que llama la atención esta investigación en cuanto a la alimentación,
al momento para comer,
al cuándo comer,
y su relación con el descanso. ¿Ah?
Porque no es solo contemplar la ingesta y el contenido calórico, por ejemplo, o la composición de la dieta, sino el cuándo. Porque está absolutamente demostrado que no las enzimas y todo el funcionamiento del tubo digestivo no funciona de la misma manera a cualquier hora del día. Entonces hay, de alguna manera, hay cosas que las podemos asegurar bastante fuertemente. Hay recomendaciones al respecto de esto y capaz que estaría bueno contar aquel experimento que ya tiene como varios años, que es de este profesor que de alguna manera es el líder, que se llama de una manera, como tiene un nombre muy raro, pero le decimos Sachin Panda, el apellido es Panda, es de origen hindú. Y él trabaja en Estados Unidos, en Los Ángeles, y fue el que hace varios años, el paper que también me gustaría compartir con todos es de 2012, donde todo esto arrancó. Tuvimos la oportunidad de ayer escuchar a Sachin Panda, uno de los oradores de este congreso virtual en el que estamos participando desde Montevideo, y él justo mencionaba que el origen de esto es este artículo que nosotros traíamos acá para compartir con ustedes. A mí me gustaría contarles el experimento.
Sí, por favor.
Sí, claro.
Él en ese momento hace un experimento con ratones en los cuales utiliza tanto una dieta normocalórica, o sea, como normal, como una dieta como enriquecida, como si fuera hipercalórica, que tendería a el engorde, digamos, en grupos de ratones similares, pero la única diferencia es que comen lo mismo, pero unos ratones tienen restringido el tiempo de alimentación a la noche, que es su fase de actividad, y otros todo el día.
ratas y ratones tienen la fase de actividad a diferentes momentos que los humanos.
Justamente nosotros contrario. Somos diurnos, y ellos son nocturnos.
Y me parece que si alguien ve la fotito de lo que pasa a los pocos meses de estar en esa situación, es que...
Si lo das vuelta parece un antes y un después de tratamiento de adelgazamiento, porque un ratón es obeso y el otro está en forma.
Esa foto donde se ve acá un ratoncito que es más del doble en la foto que el control, la única diferencia que tuvo fue que comió lo mismo, pero durante todo el día en vez de solo en la fase de actividad. ¿Ah? Esto despertó y realmente el propio Sachin Panda, lo decía ayer, fue como el origen de una investigación que revolucionó y que puso la atención en algo que hoy yo creo que está bastante permeado a la sociedad. Importa cuándo. No solo lo que comemos, sino el cuánto. Claro,
este quiebre a mí me impresiona. Es 2012.
Sí, sí.
Wow, súper reciente.
Súper reciente. Sí. Y la otra novedad, que bueno, la conocemos a partir de un libro muy interesante del propio autor del año pasado, pero que también él mencionaba como al final, esto saltó de los ratones a los humanos. Y hoy él está haciendo, y su grupo, experimentación en humanos, haciendo cosas parecidas a esto, ¿verdad? O sea, utilizando ese tiempo restringido de alimentación.
¿Qué se llama? Tiempo restringido de alimentación.
Exacto. La idea justamente es que la alimentación se restrinja a las horas de actividad, ¿no? No a las horas en que estamos activos, porque estamos activos muchas más horas de las que deberíamos, porque estamos activos durante una porción de la noche, y que la idea es que en las 12 horas de actividad, que serían las 12 horas del día, en ese tiempo se limite la alimentación, ¿sí? Y entonces acá empieza justamente a jugar más el cuándo.
Imagino la gente con el rompecabezas mental haciendo.
Que el rompecabezas haciendo.
De 8 de la mañana, 8 de la noche, puedo comer.
Ahí se derramará permanente, ejemplo, pero al revés. Entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. No cenar después de las 8 de la noche. Por ejemplo, eso sería una especie de patrón a seguir según estas recomendaciones. ¿No?
Decirle, en Uruguay te queda fuera el 98% de la población.
Exactamente. En Uruguay hacemos las cosas al revés. ¿Por qué? Porque estamos comiendo, estamos cenando. En algunas de las investigaciones que hacemos con los chiquilines del liceo, nos está dando que la cena, la media de la cena, es las 10:30 de la noche.
¡Wow! La media.
Sí, la media en Montevideo, ¿no? Pero es muy tarde esa cena, la media, o sea que hay algunos que cenarán a las 12 de la noche. Entonces, este tiempo de alimentación restringido, cuando se aplica en ratones, pero también cuando se aplica en seres humanos, aparece como un promotor de salud, no tanto vinculado a la pérdida de peso, ¿sí?, sino a la promoción de la salud. O sea, está muy vinculado a la regulación de la glucosa, ¿sí?, disminuye los niveles de glucosa en sangre, mejora los parámetros cardiovasculares, mejora los parámetros metabólicos en general. Entonces, estamos como de alguna manera sorprendidos, pero si lo pensamos bien, no nos sorprendería tanto esto de que ocurran estas cosas.
No hay una dieta mágica de la banana, ¿no? O de la luna. Acá lo que hay es adaptar la alimentación a lo que es nuestro organismo, nuestro ciclo biológico.
Exacto, es justamente aprovechar nuestros óptimos, ¿no? ¿Cuándo funciona mejor nuestro sistema digestivo? No es a las 3 de la mañana, ¿no? Esto va a implicar ponerle candado a las heladeras, ¿no?
La levantada de la heladera en medio de la noche,
eso es lo peor, ¿no? O sea, eso no está bueno, porque justamente es un momento en que nuestro organismo no está en su mejor momento para generar la absorción de los nutrientes. Entonces, eso genera una disrupción en ese funcionamiento normal. Claro. Entonces, este tiempo de alimentación restringido recomienda justamente que la alimentación se restrinja, por ejemplo, las horas de luz, ¿no? Que serían somos diurnos y ese sería nuestro momento de actividad.
Bien. Claro, vos decías, no sorprende, perdón, porque tiene demasiada lógica. Lo que sorprende es que no lo hayamos tenido en cuenta hasta ahora. Eso es lo sorprendente con esto.
Exacto. Y también está bueno, es muy tentador aplicar esto a el sobrepeso o como a diseño de dietas. De hecho, se están aplicando estos conceptos a ese diseño. Pero a nosotros nos gusta más pensarlo como un caso particular de ese tironeo del sistema circadiano, de este reloj. Este, un caso más, así como nos podemos quedar hasta muy tarde atrás de una pantalla y estamos tironeando el sistema circadiano porque le estamos dando luz a una hora que no está esperando recibir, si comemos un pedazo de torta a las 3 de la mañana, estamos tironeando a ese mismo sistema circadiano, forzando a la fisiología de un sistema que no está pronta y lo va a hacer mal y le va a sacar recursos a otros, a otras funciones que en ese momento debieran estar haciéndose para poder digerir y nuestro pedazo de torta a las 3.
Sí, eso último que decís es interesante porque estas investigaciones científicas, bueno, el 2012, los ratones, todas las que vienen ahora con los seres humanos, no están basadas en no tengas una mala noche, que la tuvo, creo que casi todos en la humanidad la hemos tenido por comer tarde, de noche, mal en algún momento. Evitate una noche, porque alguno dice, bueno, ese día se me ocurrió, o a mí se me ocurre comer de noche y si pasa. Tiene que ver más con el funcionamiento global de nuestro
y cotidiano. Y cotidiano tiene que ver con la regularidad. Acá hay una cosa que es bien importante y es así como un sueño saludable es un sueño que se ubica en forma regular, sí, que tiene una ubicación temporal regular, también la alimentación debería tener una rutina, sí, y mantenerse con cierta regularidad. Desayunar, almorzar, cenar, o sea, con cierta regularidad, claro, y mantener esos horarios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está bueno? Que también nosotros hacemos cosas raras, porque en general la cena es nuestra comida más importante.
Sí.
Y la idea es que la mayoría de las calorías se ingieran durante la mañana, no durante la noche.
Pero por esto que el organismo está capacitado.
Exactamente,
para digerirlas mejor.
Porque vamos a estar como en el pico de alerta, ¿sí? En el pico de alerta de nuestra actividad. Entonces, en esos momentos, porque, a ver, pensemos desde el punto de vista evolutivo, los alimentos y las presas no estuvieron disponibles a cualquier hora del día, en cualquier momento, siempre, ¿no? Nosotros ahora tenemos esa disponibilidad irrestricta de la alimentación. Entonces, sí. Estos sistemas son muy ancestrales.
Claro.
Están tironeados ahora por esta vida moderna.
Pero además son profundamente ancestrales. Uno podría pensar, podría venir alguno y decir, bueno, pero el ser humano aprendió a manejar el fuego y a partir de ahí empezó a hacer una disrupción con el ciclo natural del sol. Pero eso es relativamente poco tiempo para el ritmo circadiano.
Claro.
Hay millones de años para atrás,
claro,
de evolución.
Muy nuevo. Millones de años para atrás de porque esto tiene que ver con el origen de la vida desde que la vida surge en el planeta ya rotaba y ya había luz y oscuridad. Ajá, y ya
hay varias
noche.
Eras geológicas de millones de años que, claro, pasaron antes de que el ser humano, exacto, aprendiera a manejar el fuego.
Exacto.
Claro, entonces, como volviendo a eso que comentábamos de los white papers y nosotras ahora acá, sin ser expertas ni en nutrición ni en enfermedades metabólicas asociadas a la alimentación, sí que nos sentimos reforzadas en como comentar y apoyar esas medidas que surgen de la ubicación del tiempo, del momento de la alimentación.
Bien, tienen ahí un resumen de 4 puntos que me parece que es interesante para decir al final, para redondear, ¿no? Que los han manejado, pero capaz que para resumirlos allí. Si quieren lo dicen porque me parece. ¿Lo digo yo?
Dale, hacelo. Mira, esto que va a hacer Joel ahora es dar los fundamentos del octógono negro que indica exceso de desvío cronobiológico en la alimentación.
Me pusiste nervioso, o sea, para hacerlo.
Por favor.
Bueno,
adelante, Joel.
Han sido todos explicados, ¿no? Mantener un plan regular de comidas, ese es el 1. El 2 es ingerir alimentos en una ventana temporal menor de 12 horas, lo que llamaron el tiempo restringido. Vamos a dejarlo por ahora en 12, me parece que ya viene una nueva onda de 10, pero vamos a dejarlo en 12. Ingerir alimentos en una ventana temporal menor de 12 horas. El 3 es ingerir la mayor parte de las calorías diarias en la mañana. Y el 4, evitar la ingesta en la noche.
No toquen nada.
Aclaro el momento de mensajes que han llovido, han llegado un montón, porque bueno, si hay temas que nos involucran a todos, comer y dormir, yo diría que no se involucra a todos, y problemas con el comer y dormir a buena parte de la población y la audiencia. Lindo tema, vivo en Dinamarca y por aquí la luz es todo un tema. Por esta época tenemos luz entre las 3:30 de la tarde, 3:30 p.m. está diciendo, hasta las 23, ¿está bien eso? No, 3:30
a.m. De la mañana, no, están con
el están en verano, están entrando en verano.
Claro, yo lo puse de las 3:30.
Ese era mi ciclo cuando era chico.
Hasta las 23. Al principio fue una locura adaptarse, ahora le vemos encontrando la vuelta, rigurosidad en los horarios, 11:30 de la mañana, almuerzo, 19, cena. Así todo el año, incluso podrían achicar un poco. Bueno,
excelente. En realidad, ahí lo que
ya
está buenísimo.
En la Antártida,
claro,
cosas,
claro. ¿No? Ahí lo que está buenísimo justamente es que la luz irrumpe, digamos, en este ritmo circadiano, pero la alimentación es lo que lo ancla. La alimentación regular ancla el ritmo a una variables que son constantes, porque con la luz es un relajo, está desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche hay luz. Claro. Entonces, justamente ahí la luz y la alimentación funcionan como muy buenos agendadores, de alguna manera, de este reloj.
Bien, me encantaría que hablaran del sueño en los bebés. Tengo una bebé hermosa, 8 meses, es tiempo que llevo sin dormir. Va a decir, bueno, ahí hay otro problema. No le van a solucionar los problemas de sueño aquí, Bettina y Ana, es decir, que no es un consultorio del sueño y del insomnio. Simplemente a través de los estudios científicos, estos white papers que ahora vamos a compartir también, vienen a contarnos avances científicos que se conocen. Yo tengo problemas de sueño desde hace más de 2 años, lo paso mal y lo peor es que no he encontrado solución. De estos hay un montón que han escrito.
Sí, por ejemplo, por Instagram, Martín, bueno, felicita el ciclo sobre sueño que viene desde las ciencias básicas y son tan útiles para la clínica. Ojalá este ciclo despierte el interés de los profesionales de la salud y comiencen a informarse y formarse en la medicina del sueño, de la que tan poco se sabe y que tan poco interés despierta en los médicos, dice Martín, que parece médico.
Acá dice, trabajé en un canal de televisión y entraba a las 3 de la tarde y salía entre las 3 y las 7 de la mañana. Se me dio vuelta al metabolismo. Demoré casi 2 años en tener las rutinas alimenticias y biológicas, pero el insomnio hasta el día de hoy quedó. Duermo 6 horas, mejoré, dormí 4 horas como mucho, ahora duerme 6, pero bueno, le ha costado volver a acomodar.
Sí, los trabajadores que trabajan trabajo nocturno o inclusive los que tienen ritmos rotativos, en general tienen bastantes dificultades de salud, están más propensos a infecciones, a problemas metabólicos, cardiovasculares, justamente por este desfasaje, por este tironeo del reloj biológico respecto a cómo debería estar funcionando.
Sí, sí, la ley de la que hablamos y que hace algunos años estuvimos aquí
compensa
tratando.
Exactamente.
Sí, compensa eso. Económicamente, no te va a compensar el metabolismo, ¿no? Claro, eso no te lo va a compensar.
Claro, porque los trabajos, además, como decíamos, te cambian algunos de los ritmos, pero los otros no. Entonces uno pasa a vivir en una contradicción interna. Uh-huh. Algunas cosas siguen de acuerdo al reloj ancestral, digamos, y otro a lo impuesto por el horario laboral.
Sí, cualquiera que haya salido de noche, de adolescente ni hablar, ¿no? De joven, pero de adulto más, incluso cuando dormís capaz las mismas horas entre las 4 de la mañana y las 11, porque dormís 7 horas, pero vos sabés al día siguiente, tu cuerpo lo sabe y te avisa que no es lo mismo que si hubieras dormido de 12 a 7. Tu cuerpo te está diciendo, vos dormiste 7 horas, pero en un horario que a mí no me sirvió del todo, ¿no? ¿Qué es regulación circadiana? Bueno, a su juego la llamaron, ¿no?
En pocas palabras.
Bueno, es la regulación generada justamente por este reloj biológico que en los seres humanos y en los mamíferos en general está ubicado en el cerebro, en el núcleo supraquiasmático. Y es, como decía Ana recién, el director de orquesta de los ritmos circadianos, ritmos que tienen un periodo circadiano, quiere decir que tiene un periodo cercano al día, cercano a 24 horas, o sea, que ocurren cíclicamente cada 24 horas. Sí, el sueño y la vigilia es como el ritmo más evidente.
Obvio. Sí, eso que le decía ese coordinador general, yo he pensado también en esa especie de gerente general, CEO, sí, que tenemos cuando lo desobedecemos.
Penaliza.
¿No? Penaliza. Como tarde, porque llego a las 22 de trabajar y me duermo tarde y me levanto temprano a las 6, me ataqué el colon irritable, dice él. Ahora en cuarentena he mejorado. Claro. Debido a comer temprano y poder dormir mejor. Exacto. Se ha dado cuenta que los ritmos han...
Sí, y es que justamente no nos vamos a meter en el tema del momento, pero esta condición de cuarentena en muchos ha permitido que afloren sus ritmos naturales de alguna manera, ¿no? Y hemos reconocido en qué momento estamos haciendo las cosas y nos sentimos mejor, porque tenemos menos presión del punto de vista de los horarios.
Mm. Ay, eso me dio pie para contar la última de Sachin Panda de ayer, que justamente utilizando ahora a voluntarios a personas, lo primero que hace es un diagnóstico de que la persona identifique las 10 horas en que le vendría mejor comer. O sea, que se está haciendo, además de la restricción, que esa restricción obedezca individualmente a lo que estaba recién comentando Bettina, de esas diferencias individuales que podemos tener.
Está bien. Responde a la lógica de que el ciclo está bastante mediado por lo artificial y puede no responder ya a un único ciclo natural.
Exacto, y no solo eso, sino de que podemos ser mutantes de los genes que nos controlan. Ajá. Y que entonces tengamos alguna variación entre nosotros respecto a nuestras preferencias y a ese funcionamiento cíclico, que para todos no va a ser que hay que digerir la glucosa a las 10 de la mañana. Alguno puede tener que alguna 8, variación.
Claro. Uno capaz que es más tarde, ¿no? Aquello de esos cronotipos o preferencias circadianas que están como en un rango entre las personas que son muy madrugadoras.
Claro, los búhos y las alondras.
Las búhos y las alondras.
También hay búhos.
Y diferencias.
Hay búhos y alondras para la alimentación.
Claro, o sea, todo, como esto está regulado por genes, como que corre todos el funcionamiento de alguna manera, porque esos genes están comandando no solamente el sueño y la vigilia, sino todo el funcionamiento del organismo.
Bien, solo que no es que no lo tuvimos en cuenta, por esto no tenerlo en cuenta miles de años. Yo salgo a laburar 6:45 todos los días, llego a estudiar 23:30. Para no dormirme.
Bueno, hay gente que no lo está tomando en cuenta ahí. No sos vos, claro. La gente que te impone esos horarios.
Para no dormirme tomo mate hasta las 22:30 y me duermo a eso de la 1. Obvio, ceno a las 0 horas. Bueno,
tiene. Lluvia de octógonos negros.
Yo espero que sea joven. Si ceno a las 8 de la noche, a las 12, que la hora que realmente me voy a dormir, tengo que meter cena nuevamente, me fundo. Bueno, lo que pasa es que es toda una adaptación del cuerpo. El cuerpo tampoco te pide a las 12 de la noche cuando vos lo adaptás. No es tan fácil, me imagino.
Bueno, esa es otra recomendación que no está incluida, pero creo que está en el artículo, que es no dormirse enseguida después de comer.
Sí, que gastroenterólogos y nutricionistas hace años que también tienen una lucha más allá de la base científica.
El no y comer, que tiene que ver con la buena calidad de sueño, o sea, que es la otra como pata, digamos, del sueño saludable.
Cuando suben la columna a la web, en breve en delsol.u y en espectador.com subimos la columna también con el marco general previo. Uf, y para las próximas vamos a tener que tener unos minutos, claro. Algunas aclaraciones. No solo no van a darle soluciones para el buen dormir, así no se llama el ciclo ni la columna. Estamos hablando de artículos científicos, de dos científicas que han estudiado el reloj biológico, la cronobiología hace muchos años y vienen a aportarnos de eso. Y tampoco, claro, está hablando de la dieta de nada, porque tengo dos que dicen, está hablando de la dieta intermitente de no sé qué. Están hablando de la dieta, no son nutricionistas, no están recomendando una dieta X, Ana y Bettina. Ojo, quizás se descuelgan en 2 años acá y vienen con la super dieta Dani y Bettina, venden libros, pero por ahora no es la idea.
Es una white column.
No, lo que está bueno de estos temas es que son temas en los que se está investigando hoy, ¿no? O sea que seguramente hay y hay algunas puntas, digamos, sobre las que tirar algunas recomendaciones como en este white paper, pero es como cosas en las que se está generando conocimiento.
Se están creando hipótesis, claro, y se está acumulando evidencia.
Está buenísimo.
Hay un par que hablan acá, ¿sabes qué? Del horario que te dan cuando te internás, y que un par dice les cambiaron la alimentación. Cuando vos te internas, en general, 11:00 te están dando a almorzar, 7:00 te están dando, 19:00 te están dando de cenar, y dicen, me quedé con ese horario y me hizo muy bien.
Claro.
Lo que pasa es que es difícil después quedarse con ese horario.
Después podemos mantenerlo.
Pero debe haber cierta lógica también.
Sí, pero justamente en todos estos temas de ritmos circadianos se están aplicando en hospitales. También escuchamos una de las charlas en el Congreso vinculado a la luz en las salas de los hospitales, principalmente en los centros de cuidados intensivos, en las salas de cuidados intensivos. Mira. El cambio de la luz, que no sea esa luz blanca permanente durante las 24 horas. El tema de los medicamentos, y eso vamos a tratar en la próxima. El tema de la alimentación. O sea, hay montón de cosas que están influyendo en que las personas se mejoren o que los tratamientos hagan más efecto según el momento del día.
Ana Silva, Bettina Tassino, como siempre es un placer tenerlas aquí, que hayan regresado con un ciclo, este ciclo de sueño. En 15 días las vemos para hablar de los remedios, cuándo y cómo consumirlos con respecto a nuestro reloj circadiano, nuestro círculo, nuestro biológico, nuestro coordinador, nuestro CEO, que ahí lo tenemos marcándonos todo. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Vías de comunicación. arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.